Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, el tema principal, el tema con el que vamos a abrir Cosa Pública 2.0 esta tarde de jueves 25 de agosto tiene que ver con violencia, un caso de violencia machista, el caso de Luz Raquel Padilla. Pues hay información de la Fiscalía, y desde ayer lo había anticipado el gobernador que se presentaría, y bueno, tiende de nueva cuenta a revictimizarla, según los dictámenes que presenta la Fiscalía. La propia Luz Raquel habría escrito en las paredes del edificio de departamentos donde vivía las amenazas en su propia contra. Esa es la conclusión a la que llega la Fiscalía. Vamos a tener una entrevista más adelante con Luz Estrada del Observatorio Nacional Ciudadano sobre el feminicidio para pues compartir con ellos cuál es el punto de vista de lo que, cómo están viendo el tratamiento de este caso. Y también vamos a dar seguimiento al caso de Ayotzinapa, porque ayer le comentábamos que estaba en una audiencia judicial el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, y la determinación del juez es que siga en prisión preventiva al menos durante los siguientes 3 meses. Vamos a presentar información sobre este asunto, también los resultados de estas búsquedas que están llevando a cabo familiares aquí en Jalisco, en ciertas cárceles, en ciertos lugares, para hacer búsquedas en vida. ¿Cuál es el resultado? Hay temas también que tienen que ver con la militarización, y finalmente tendremos un apartado sobre ciudad neoliberal, varias notas sobre pues el destino de la ciudad, entre otras cosas, el plan que tiene el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, para redensificar el centro. Es muy desalentador, muy preocupante, muy cuestionable, porque prácticamente está excluyendo a las personas de bajos ingresos de poder repoblar el centro de la ciudad de Guadalajara. Dice que según su criterio, una vivienda más accesible costaría 800,000 pesos. Yo me pregunto si alguien que gana un salario mínimo puede acceder a una vivienda de 800,000 pesos. Es muy lamentable, muy cuestionable la visión de redensificación, de repoblamiento de Guadalajara que tiene el presidente municipal Pablo Lemus. De esto vamos a hablar en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0, pero antes de presentarlos desde ahí, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Y queremos recordarles que en el marco del aniversario, mañana cumplimos 9 años aquí, Cosa Pública 2.0, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, pues la invitación a que nos comparta sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios a través del número de WhatsApp. Voy a mencionar el número, es el 3320-536975. Lo repito, 3320-536975. Lo invitamos a que nos mande un mensaje solamente con las siguientes recomendaciones: que no sea extenso, que dure a lo más un minuto para poder pasar todos los mensajes que nos puedan transmitir. También que nos deje su nombre, evidentemente, y si es posible su ocupación y su edad. Estas son las sugerencias que le hacemos para los mensajes que le pedimos que nos mande a través de WhatsApp. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Absolutamente indignado con esta situación de revictimización a la que ya se preveía iba a proceder la Fiscalía de Jalisco en el caso de Luz Raquel. Muy preocupante, digamos, lo que está planteando, siguiendo con la línea que ya había presentado en aquella indignante también rueda de prensa de hace algunas semanas. Compártanos sus opiniones sobre esto, cualquier otro tema, por supuesto, la invitación, como acaba de externarla mi compañero Rubén Martín. Vamos a partir con los detalles justamente de lo que ofreció la Fiscalía. Básicamente dice eso, que Luz Raquel hizo las pintas en las que supuestamente ella misma se amenazaba allá fuera de su departamento. Eso es con la nueva información, dice, que obtuvo la autoridad estatal a partir de diferentes peritajes. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinó que fue Luz Raquel Padilla quien pintó en las paredes de su casa, en realidad afuera de su departamento, los mensajes amenazantes que había dado a conocer meses antes, desde mayo de este año, a través de sus redes sociales.
Al analizar la escritura en los muros y la escritura de Luz Raquel, esto dijo el perito en documentos Quetzal y Mesa, remitida por el Ministerio Público, se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico, explicó este perito, que esto se determinó a partir del análisis a la letra tanto de Luis Raquel Padilla como de Sergio N., señalado como el presunto agresor, mismas que compararon con las pintas hechas en las paredes del exterior de la casa de la mujer.
El perito dijo, y lo citamos, según lo determinado a partir de los peritajes, las letras A y E de Sergio N., Sergio N. es el sujeto que está en la cárcel, por ejemplo, son distintas a la de las pintas, por lo que se llegó a la conclusión de que no se encontraron similitudes gráficas que determinaran que fueron estampadas por él. Se puede observar la literal T mayúscula como hace un trazo horizontal y hace un movimiento regresivo en la parte derecha hacia el centro, siendo el trazo magistral, y al final del magistral hace una pequeña elevación.
Esto dijo el perito, y asimismo se analizó la letra Q minúscula, que dijo tiene una característica que comienza a realizar el trazo en la parte superior derecha, el cuerpo es ovalado, está abierto en su parte derecha, el trazo magistral es medio y la característica es que realiza un gancho en la parte inferior. Bueno, los detalles técnicos del perito. Según lo determinado a partir de los peritajes, las letras A y E de Sergio N., por ejemplo, son distintas a las de las pintas, es lo que dijo este perito.
Solo el contexto, hay que recordar que Luz Raquel fue quemada viva en el mes de julio, murió pocos días después, allá en la zona del parque de Arcos de Zapopan, y meses antes había acusado a este sujeto, Sergio N., de haber hecho amenazas, no solo con esas pintas, hay que recordar que en una de las pintas decía te voy a quemar viva, sino también de otro tipo de amenazas. Luego la fiscalía prácticamente dio a entender en aquella rueda de prensa hace algunas semanas que Luz Raquel posiblemente, digamos, o sugirió que se habría quemado a sí misma, y estas declaraciones de ahora parecen respaldar esa línea.
Los análisis, esto dijo el perito, fueron hechos con la autorización de Sergio y de la familia de Luz Raquel. Lo anterior respaldó el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada, se sostienen a través de la evidencia física de esta materia que se realiza en este instituto desde hace más de 30 años y siempre basado en el principio criminalístico de la correspondencia de características. Es la justificación que están aportando las autoridades para decir que pues sin Raquel prácticamente se inmoló. Habló el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, y confirmó que la Fiscalía General de la República ha intervenido en el caso de Luz Raquel Padilla, tal como lo adelantó el martes la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Ana Rosa Isela Rodríguez. Pese a ello, dijo el fiscal, la dependencia estatal continuará integrando la carpeta de investigación que se sigue para esclarecer los hechos en los cuales murió Luz Raquel, cuyas indagatorias comenzaron tras hacerse de conocimiento que la mujer había sido quemada viva en un parque de la colonia Arcos de Zapopan.
Es decir, la Fiscalía está tal continuará con las investigaciones y la Fiscalía General lo que va a hacer es ayudar, dijo el fiscal. Estaremos pendientes y respetuosos de las determinaciones que tengan a bien tomar tanto la Fiscalía General de la República así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo anterior con respecto a la solicitud de asistencia técnica que se solicitó a finales del mes de julio del presente año, es decir, a la Federación.
Y también se informó que pese a que en inicio se dijo que las cámaras de los vecinos que podrían haber captado lo sucedido no estaban en funcionamiento, el fiscal estatal aseguró que hasta el momento se han revisado más de 250 horas de análisis de videos y archivos digitales. También dijo se han verificado más de 40 puntos de cámara situadas en el lugar de los hechos y alrededores. Pues llama la atención que con tal material videograbado no se haya llegado ya a una conclusión más precisa sobre este caso.
También dijo que ya se le ha dado acceso a los abogados de la familia de Luz Raquel a todos los datos de prueba y a la totalidad de la carpeta de investigación, por lo que dijo estarán pendientes de las peticiones que la representación jurídica tenga a bien proponer para dar agilidad a las diligencias.
Bueno, otro caso que también indignó, que fue muy, muy cercano en tiempo, fue el de una menor de 11 años, Jazmín, que fue quemada por sus propios, esto entre comillas, cuidadores en un anexo. La menor, Jazmín, de 11 años, quien fue víctima de quemaduras dentro de un albergue y contra las adicciones y centro contra las adicciones en Tonalá, fue finalmente dada de alta ayer después de un mes de tratamientos en el Centro Médico de Occidente. Ha respondido de manera muy favorable a los diferentes procesos quirúrgicos a los que fue sometida para reconstruir las partes de su piel que fueron lesionadas, una nota de los colegas de Notisistema.
Ahí señalan que los familiares de la menor dicen que no ha dejado de recibir apoyo del Ayuntamiento de Tonalá, de Ciudad Niñez, incluso del DIF Guadalajara, ahora sí todos apoyando muy bien. Seguirá el proceso médico desde casa, así como el tratamiento psicológico, pero también a un mes de distancia los responsables de este incidente permanecen prófugos. Vecinos de la colonia Santa Isabel, donde se encontraba el albergue, afirman que han visto a los operadores en varias ocasiones en la zona, pero ninguna autoridad se ha presentado de nuevo a ese sitio.
Bueno, y vamos a otro caso de violencia contra mujeres, muy indignante también y que llamó muchísimo la atención, que generó demasiadas, evidentemente, molestias por la gravedad del caso, y ocurrió en Oaxaca. María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio tras un ataque con ácido, en 2019 denunció que abogadas del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, le notificaron que ya no se le apoyará económicamente para sus tratamientos dermatológicos y quirúrgicos, aun cuando tiene una cirugía pendiente el próximo 9 de septiembre, una nota que recogemos de los colegas de Animal Político.
Más indignación también en este caso. Esto ocurre, esta decisión del gobierno de Oaxaca, a unos meses de que el gobierno aceptara una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se indica al gobernador Murat y al fiscal de Oaxaca, a Arturo Peinbert, que se debe proporcionar la atención médica y psicológica que requiere María Elena.
Las constancias de la evaluación médica y los detalles de la atención que acrediten su cumplimiento deben enviarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala la recomendación emitida el 18 de febrero de este mismo año, la cual fue aceptada el 14 de marzo, y en la que se asume el compromiso para atender y cumplir sus obligaciones en el caso. Los recursos que se otorgan a la joven saxofonista cubren la atención de cirujanos, dermatólogos, dentistas, expertos para prótesis de nariz, servicios psicológicos, medicamentos, transporte y alimentos.
Sobre el contexto, también hay que recordar que María Elena nos comentó en ese espacio también que ella fue quemada con ácido por sujetos que habrían sido enviados presuntamente por un empresario y político priista de gran peso allá en Oaxaca, de manera que sigue la impunidad, no le dan los apoyos y además las autoridades aún le adeudan 102 mil pesos de reembolsos de sus tratamientos de parte de mayo, junio y julio. Además, lo que se ha acumulado en lo que va de agosto, aproximadamente 40 mil pesos. Dos abogadas a cargo de la recomendación y quienes le notificaron que ya terminaron los apoyos le dijeron que no se pueden hacer responsables de los adeudos porque Hacienda ya cerró y es la transición del gobierno ya de Oaxaca.
Hay que recordar que hubo elecciones este año y termina el periodo de Alejandro Murat y llega el gobernador que fue elegido bajo las siglas de Morena. María Elena se ha tenido que atender en instituciones privadas, ya que en Oaxaca no hay especialistas y su primera atención fue ineficiente. Sus primeros injertos en cara, cuello, brazo, manos y pecho se cayeron y llenaron de bacterias. Mi activismo les molesta, esto es lo que dijo. La activista aseguró que presentará una denuncia por violencia de género en contra del gobernador Alejandro Murat. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, hago responsable a Alejandro Murat y a Juan Antonio Vera Hernández, a su familia y a sus socios, declaró María Elena Ríos.
Eso en el portal de Animal Político. Ahí ella también dijo que el que le retiraron los apoyos tiene que ver con su activismo por protestar contra los feminicidios, por visibilizar el plagio de textiles, hablar sobre las violaciones a derechos humanos y exponer públicamente que no se ha hecho nada por detener a uno de sus agresores.
Bien, vamos ahora al caso de Ayotzinapa, en particular el seguimiento a la situación jurídica de Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó ayer a proceso al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y le ratificó la medida de prisión preventiva justificada al considerar que la Fiscalía General de la República presentó elementos de prueba suficientes para juzgarlo como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la procuración de justicia y de tortura.
Durante la audiencia inicial, que se desahogó durante 12 horas en la zona judicial del Reclusorio Norte, el juzgador analizó los argumentos del Ministerio Público y también de la defensa. Según estimaciones de los fiscales, Murillo Karam puede recibir una condena de 50 a 90 años de prisión sin que esta pena pueda sustituirse debido a los delitos que se le imputan.
El ex procurador tomó la palabra en una ocasión y señaló que en los pasados 7 años se han inventado muchas líneas de investigación sobre el caso de los normalistas y que la última fue la localización de restos óseos en la barranca de la carnicería en las inmediaciones del basurero de Cocula. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hay ninguna de estas indagatorias que haya echado para atrás la llamada verdad histórica. Puedo aceptar algunos errores, fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, expresó el ex procurador.
Pero al final de la audiencia fue encarado por la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, quien le preguntó directamente a Murillo Karam, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde los dejó? Queremos saber dónde están nuestros hijos.
Ante el reclamo, el exfuncionario permaneció con las manos en el rostro, agachado, vestía una chamarra color azul caqui, una chamarra color caqui, propia del uniforme de presos del reclusorio, donde permanecerá interno. El juez Fuerte Fuerte Tapia concedió un plazo de 90 días naturales para concluir la investigación complementaria.
No, según la información, la defensa de Murillo Karam siguió una estrategia sin elementos de prueba para desvirtuar las imputaciones y solo se manifestó con la intención de desacreditar los argumentos que formuló desde el sábado pasado el Ministerio Público.
Los abogados de este político del PRI, que tuvo varios cargos bajo este partido, señalaron que en la indagatoria no hay ninguna prueba o documento que acredite la participación de él en los hechos de tortura y desaparición forzada.
El abogado Juan Antonio López dijo: somete a una persona por indiferencias, lo cual es ilegal. Hay frases de la conferencia de prensa que ofreció para dar avances de la investigación que fueron sacadas de contexto. El Ministerio Público presenta un caso que no tiene sustento en evidencia ni lógica, pues es incomprensible que se diga que en las conferencias se instruyeron acciones ilegales.
Esto dijo el abogado Juan Antonio López Martínez, abogado defensor de Jesús Murillo Karam, y también expusieron los defensores que no hay nada que haga presumir que la llamada verdad histórica se construyó con mentiras, pues esta frase se considera como parte de la integración de una investigación. El juez Fuerte Tapia señaló entonces que ese era un término empleado en el anterior sistema de justicia.
Los abogados de Murillo también argumentaron que la acusación por delitos contra la Administración de Procuración de Justicia estaba prescrita, pero el juez negó tal circunstancia al explicar que la denuncia y la integración de la carpeta de investigación se formularon antes de que venciera el plazo legal para la prescripción.
Sobre las acusaciones de tortura y desaparición forzada, el juez señaló que en ambos casos Murillo Karam debía ser considerado partícipe intelectual de lo sucedido por no haber actuado ante las alteraciones a una escena del crimen. Así se refirió a los hallazgos y diligencias realizadas en el río Cocula, donde se localizaron restos óseos que presuntamente corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.
Esto es importantísimo. El juez señaló que en el caso de la desaparición forzada, la omisión en la que incurrió Jesús Murillo y los actos que vulneraron las investigaciones impidieron, con la llamada verdad histórica, continuar con otras líneas de investigación que permitieran dar con el paradero de los estudiantes.
Bien, vamos a la línea telefónica. Vamos a agradecerle al licenciado, al abogado Carlos Humberto Olvera González. Él es asesor jurídico del Observatorio Nacional Ciudadano sobre el Feminicidio, y le agradecemos que nos tome esta llamada para hablar del caso de Luz Raquel Padilla. Carlos Olvera, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por el espacio.
Al contrario, Carlos, gracias a ti por atender esta llamada. Estamos muy interesados en conocer el punto de vista del Observatorio Nacional Ciudadano sobre el Feminicidio acerca del seguimiento que ha dado la Fiscalía de Jalisco al caso de Luz Raquel Padilla. Ahora presentan, después de haber inferido hace 3-4 semanas de que ella misma se habría autoflagelado, ahora pues lo que sostienen es que ella escribió las pintas en las que se le amenazaba de muerte. ¿Qué opinión tienen desde el Observatorio Nacional Ciudadano sobre el Feminicidio, Carlos Olvera?
Sí, pues es muy desafortunado la manera en que la Fiscalía lo está manejando, sobre todo porque están haciendo pública parte de la investigación y este dictamen, porque lo que están basando prácticamente todo en un dictamen en grafoscopía, del cual se desconoce la metodología y fiabilidad, pero sobre todo porque hagan pública esta prueba y traten de culpabilizar o hasta cierto punto hacer de creer que la víctima hizo estas pintas sin terminar la investigación y que sea exhaustiva y ver si hubo antecedentes de violencia o alguna situación similar. Entonces nos parece muy desafortunado este actual de la Fiscalía.
Carlos, pues prácticamente cuando la Fiscalía ha hablado sobre el caso, en las ocasiones en las que lo ha hecho, pues prácticamente está acusando a la propia Luz Raquel Padilla de causarse agresiones o de hacerse víctima. ¿Es frecuente que esto ocurra por parte de las autoridades en casos de violencia contra mujeres, de feminicidios?
Sí, no, de hecho no ocurre. Las investigaciones, las fiscalías en general siempre pues tienen que manejar las investigaciones con la secrecía y diligencia adecuada, y no es común que hagan pública parte de las mismas, sobre todo porque también es importante salvaguardar el debido proceso y salvaguardar también lo que pueda resultar de cada diligencia, ¿no? Y que esta se mantenga en secrecía hasta que haya un resultado real y efectivo, y hasta que se agoten todas las líneas de investigación. Aquí lo que sorprende es que la Fiscalía haga pública esta línea de investigación en donde principalmente se culpabilice a Luz y no haga públicas ni señale que ha agotado otras líneas de investigación para ver si realmente existió algún contexto de violencia en el que se encontrara ella. La verdad es que este actuar es desafortunado y y es un actuar que revictimiza a Luz, ¿no? Y sobre todo basado en este tipo de pruebas que no nos dicen si sucedió o no un feminicidio. Realmente el hecho de que haya existe estas pintas y quién las pudiera realizar no nos habla del hecho del feminicidio y si pudo ser parte de alguna otra persona.
De hecho, justo ayer informamos al respecto que de acuerdo a las cifras oficiales no se considera el caso de Luz Raquel como un feminicidio. ¿Qué les dice eso al Observatorio Nacional?
No, aquí en el caso de Luz Beatriz, por lo que tenemos entendido, había dos investigaciones. Una era relativa al feminicidio, ¿no?, de Luz Beatriz, y otra una investigación previa de violencia, me parece que de lesiones y amenazas.
Así es.
Todo lo que ha sacado la Fiscalía relativo a esta primera carpeta de investigación o denuncia que hace Luz Beatriz previamente de lesiones y amenazas, y da como resultado pues que la persona denunciada, el presunto agresor, pues ya esté libre, ¿no?
Ya está libre, así es. La
salida alterna. Pero la investigación por feminicidio debe continuar y debe realizarse con perspectiva de género. Obviamente esta tiene que ser objetiva y agotarse las líneas de investigación, pero principalmente las líneas de investigación que puedan hablar de este contexto de violencia y si ocurrió alguna de las razones de género del tipo penal. Lo que sí hace mal la Fiscalía es en exponer todo parte de la investigación solamente en cuanto a lo que revictimiza a Luz Beatriz o trata de hacerla parecer culpable de su propia situación. Me parece que sí, parece hasta una defensa del mismo agresor, ¿no? La manera en que está actuando la Fiscalía. Nosotros tuvimos una reunión a la luz de la alerta de género con el fiscal y como observatorio le propusimos también poder coadyuvar con asistencia técnica para que haya certeza en la investigación. Pues hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta al respecto y creo que pues la sociedad jalisciense sí merece que se pueda tener una investigación objetiva también y contar con elementos forenses externos de la Fiscalía, porque claro, sí ha perdido la confianza. Uh-huh.
¿Cuándo fue esta reunión, Carlos Olvera, de parte del Observatorio Nacional Ciudadano sobre el feminicidio con el fiscal Joaquín Méndez?
Perdón, no lo escuché bien.
¿Cuándo fue la reunión del Observatorio con el fiscal?
Fue la semana pasada. Uh-huh. La semana pasada se llevó esta reunión a la luz de la mesa de alerta y sí, lo que solicitamos es que sí se elaborara un plan de investigación, un plan metodológico para investigar el feminicidio de Luz Raquel, porque esto es parte del lo deben de hacer en cumplimiento del protocolo que hay de investigación y de estándares internacionales, y también pedimos que se realizara una investigación objetiva y que se evitara la revictimización. Uh-huh. Y ofrecimos este apoyo técnico a la Fiscalía sin que hasta el momento pues hayan manifestado alguna aceptación.
Carlos Olvera, le saluda Jesús Estrada. ¿Hasta ahora cree que la Fiscalía ha seguido esos protocolos que usted menciona?
No, la verdad es que desconocemos el contenido de la carpeta de investigación, pero por cómo está actuando y por lo que está haciendo público, sí, al parecer no está llevando a cabo el protocolo de investigación de feminicidio. Me parece que, sobre todo cuando el fiscal comenta que hay más de 100 entrevistas y comenta sin muchos actos de investigación, Esto, en vez de parecer que es una investigación efectiva y eficiente, pues nos da a entender que no tienen un plan, ¿no? O sea, están haciendo muchísimas entrevistas, están haciendo muchísimas diligencias que realmente no es posible que no los estén llevando a ningún lugar. Nosotros vemos que las investigaciones efectivas normalmente cuentan con datos de prueba, en muchos casos numerosos, pero no en exceso, ¿no? Porque si tienes tantas entrevistas, tantos testimonios, se diluye las líneas de investigación, sí, y no permiten llegar a un resultado real. Me parece que sí, por lo que se ha hecho público, pues no se han seguido los protocolos adecuados y sobre todo la protección a las víctimas y la participación que debe tener la familia del agresor también.
Eso le iba a preguntar, pero antes otra pregunta. Se supone que había peticiones para que la Fiscalía General de la República trayera el caso, pero al final lo que va a brindar la Fiscalía General es asistencia técnica a la Fiscalía Estatal. Es decir, el caso va a permanecer acá a nivel estatal. ¿Es grave? ¿Esto puede llevar a que permanezca en la impunidad este caso, considerando pues que no se está ni siquiera siguiendo los protocolos posiblemente?
Sí, nuestra experiencia es que cuando las fiscalías empiezan a señalar una línea de investigación, sobre todo cuando tratan de reforzar un suicidio o un accidente, es muy complicado que cambien esa línea de investigación, sobre todo porque reencauzar la investigación implica que se modifiquen dictámenes periciales y actos de investigación que ya se hicieron por la propia fiscalía y que una modificación por algún error o alguna omisión, pues sí atraería responsabilidad para el propio personal de la Fiscalía. Entonces creo que pues la Fiscalía General de la República, por lo que entiendo, va a trabajar y lo que se ha hecho público va a trabajar con asistencia técnica, pero la investigación sigue a cargo de la Fiscalía local, ¿no? Y me parece que va a ser complicado poder hacerle cambiar pues la línea de investigación, sobre todo si está sosteniendo pues un suicidio, un accidente, alguna situación similar.
Una otra pregunta, comentaba usted la situación también de los familiares de Luz Raquel, en particular pienso en la mamá y en su hijo de 11 años con autismo también, que quedó huérfano. ¿Hay riesgo para ellos, considerando ahora que este sujeto pues salió libre prácticamente?
Pues por la carpeta por la cual estaba detenido, él obtuvo una suspensión condicional del proceso. Normalmente el juez sí, en esa suspensión tuvo que velar porque el sujeto se comprometiera a no acercarse a la familia y demás, y por alguna medida de seguridad. Esperemos que haya sido así, pero si no fue así, pues sí es importante que velen por la protección de la familia, porque la otra investigación entiendo que sigue abierta y no esto es una línea de investigación, aún no sabemos también cuáles son las otras líneas que puedan existir, pero sí debe de haber una protección a la familia y sobre todo buscar un tema de reparación del daño y medidas urgentes que pueda necesitar actualmente la familia, ya sea que las otorgue la Fiscalía o la propia Comisión de Búsqueda.
Carlos Olvera, por lo que conoces de la actuación de la Fiscalía, ¿te parece, juzgarían desde el Observatorio Nacional Ciudadano sobre el Feminicidio, que se está revictimizando a Luz Raquel?
Sí, totalmente, totalmente. La Fiscalía está exponiendo de la investigación únicamente aquellas pruebas o aquellos datos de prueba que tratan de culpabilizar a Luz Raquel o tratar de hacerla ver como la culpable del hecho, ¿no? La que realizó el hecho. Entonces, hacer estos datos públicos sin tener una investigación concluida y sin haber agotado otras líneas de investigación previas que tengan perspectiva de género, sí es una situación grave, ¿no? Y que revictimiza totalmente a Luz Raquel. Y también me preocuparía, por ejemplo, si el dictamen de hoy no se le hubiera informado antes a la familia de Luz Raquel.
Exactamente.
En los medios. Desconocemos, pero sí creo que eso haría peor las cosas.
Eso nos falta saber.
Que la familia de Luz, haya querido que saliera el dictamen así en medios también.
Finalmente, ¿hay algún apoyo que ustedes como Observatorio Nacional Ciudadano sobre el Feminicidio estén brindando a la familia? ¿Están en contacto con ellos? En este caso, ¿cuáles son las acciones el apoyo que están brindando?
Sí, nosotros sí tenemos contacto con la familia, pero no hemos brindado apoyo jurídico aún. Digamos que estamos en pláticas también por si necesitan este apoyo jurídico, pero sí hemos ofrecido apoyo a la Fiscalía, sobre todo apoyo técnico y forense, porque sí hemos participado en otros casos donde hemos podido coadyuvar con la Fiscalía. Sin embargo, aún no recibimos respuesta de la Fiscalía y pues la familia está en una situación muy muy vulnerable y tensa, ¿no? Y sobre todo pues por estos actos que hace la Fiscalía.
Claro.
Carlos Olvera, una última pregunta de mi parte. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, ¿este caso, digamos, es similar? ¿Hay otros casos referentes que hayan ocurrido a escala nacional de algo parecido a este? ¿O esto está verdaderamente escandaloso, digamos, particular, el caso de Luz Raquel Padilla, con todo lo que esto es supuesta investigación de la Fiscalía?
Pues me gustaría decir que es uno de los pocos casos que hay, pero la realidad es que en todo el país hay casos muy similares, ¿no? Donde se trata de señalar que la víctima se suicidó o hubo un accidente. Recientemente pues está el caso de Devani en Monterrey. Tenemos el caso de Ciania en Puebla, donde también se habla de un suicidio y no se investigó. Tenemos en la Ciudad de México el caso de Leslie, que fue también muy, muy, muy público, donde decían que se había suicidado. Entonces es muy común que las fiscalías traten de fortalecer hipótesis de suicidio sin que hagan otras diligencias previas.
Exacto.
Solo que sí, el caso de Luz Raquel me parece que es lamentable, porque incluso el día de hoy vi la declaración del fiscal y hasta hacen una exposición del mismo dictamen por parte del perito, ¿no? Cuando se trata de una investigación que no debería ser pública totalmente, y mucho menos este tipo de pruebas que puedan llegar a revictimizarla.
Exacto. Carlos Olvera, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada. Muy, muy amable.
Gracias, estamos en contacto.
Al contrario. Gracias. Carlos Olvera, asesor jurídico del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, y pues ya ha señalado la gravedad de este caso, y qué lamentable. O sea, para lo que ha convocado a los medios para informar la Fiscalía de Jalisco, es para revictimizarla. Es terrible lo que está pasando.
Y todo esto de dar números, 250 horas de video, datos, esa aluvión, como dice el propio abogado, da la impresión de lo que tratan es de justificar todo esto que están haciendo, esta revictimización, y preocupante, ¿no?
Como los otros casos, de prácticamente es la, digamos, la tendencia, es la marca de la política de este gobierno frente a la guerra informal que vivimos, lavarse las manos. Se matan entre ellos, los delitos van bajando. Sí estamos haciendo algo contra los desaparecidos, cuando todas las evidencias, todos los testimonios nos hablan de que no es así. Y en el caso particular de violencia contra mujeres, que es gravísimo, y que además se ufanan supuestamente de haber reducido estos delitos, pues los reducen porque los eliminan, no los investigan como feminicidios. Terrible en este caso de Luz Raquel Padilla, la actuación del gobierno del estado y de la Fiscalía Estatal. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros, ya sea que lo haga a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en la área metropolitana de Guadalajara, las otras emisoras universitarias, a través de nuestras redes sociales, que también estamos, no solamente nos puede escuchar, también nos puede ver, porque estamos transmitiendo a través de las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y también a quienes lo hacen pues en el podcast o administrando su tiempo más tarde. Un cordial saludo a todos ustedes. Sí. Muchísimas gracias por seguirnos. Tenemos algunos comentarios.
De hecho, gracias a Eréndira Martínez Ortega, que nos advierte, y vamos a revisarlo. Dice, la transmisión por internet presenta fallas o de plano no se escucha. ¿Saben qué está pasando? Gracias por avisarnos. Vamos a revisarlo ahorita con el equipo técnico qué está sucediendo. Pero hay varios comentarios.
Ya nos habían comentado que a veces falla en las plataformas. Sí, nos dice Alejandro Corano que ya está reportado a nuestros compañeros de ingenieros. Vamos a tratar de solucionarlo para ofrecerle la mejor calidad en la transmisión en cualquiera de las plataformas. Pero sí, entra directamente a la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Ahí no hay, me parece que ahí puede encontrar una transmisión de buena calidad. Es udgtv.com diagonal noticias, y ahí le pica a Radio UDG y ahí puede entrar. En Facebook y Twitter nos dice nuestro compañero Fabián Cáceres de Ciencia de Producción que hay una transmisión adecuada. Es decir, probablemente, por ejemplo, Abel y mi esposa trataba de escucharlo a través
iTunes,
y ahí fallaba, me parece. Pero entonces, si entra directamente a la página de Radio de Universidad de Guadalajara, probablemente ahí se encuentre una transmisión de calidad.
Hay dos comentarios sobre el caso de Luz Raquel también que nos llegaron justo ahorita. Hay dos de Silvia Jaime Benavides, le enviamos un saludo porque también es una radioescucha constante. Dice, lo que faltaba. ¿Quién tuvo la excelente idea de observar la escritura y ahora decir que ella lo escribió? Pregunta ella, ¿siempre realizan ese estudio en todos los casos que se tienen que resolver? Cada vez me sorprende más el trabajo de servidores de Movimiento Ciudadano. También dice, ¿es posible realizar una investigación de la persona que quedó libre en el caso de Luz Raquel para saber que no se haya dado un encubrimiento y quede impune? Este caso es parecido al de Devani en Monterrey, ya que las autoridades desvían y enredan las investigaciones. Gracias, Silvia Jaime. Solo el detalle también, allá en Monterrey, en ese caso también un gobierno de Movimiento Ciudadano. En Twitter, Kitty nos dice también sobre este caso. Supe qué Rosa Isela estaba investigando? ¿Qué pasó? Este caso debe llevarse hasta las últimas consecuencias. Pedimos al presidente López Obrador que nos digan qué investigaron. Me temo, Kitty, y ahí estoy preocupado, que este caso está entrando en la sintonía política que hay entre el gobierno de Enrique Alfaro y el gobierno federal. Ya lo hemos visto a lo largo de estas semanas, como Rosa Isela avalando los datos que presenta el gobierno de Alfaro en materia de inseguridad, supuestamente que están bajando todos los índices de inseguridad, y ahora vemos que la Fiscalía General de la República es lo que va a dar es asistencia técnica, no atrajo el caso.
Exactamente. Bien, vamos a más información. Le informamos antes de ir a la entrevista sobre la situación jurídica que en la que quedó el ex procurador Jesús Murillo Karam. 3 meses de prisión preventiva adicional lo consideró necesario el juez del cargo, pero hay otros aspectos del caso Ayotzinapa en este informe especial que presentó la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, sintetizada como Comisión COBAJ. Es el caso de Julio César Mondragón. Familiares de Julio César Mondragón, quien fue asesinado y desollado en vida. Fíjese usted, este caso, desollado en vida, estaba vivo cuando sus agresores pues le quitaron la piel del rostro. Esto la misma noche del 26 de septiembre de 2014 denunciaron que el informe presentado por el gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa no aclara quiénes son los responsables de la ejecución del normalista, ni por qué precisamente a él lo ejecutaron con la hazaña con la que lo hicieron. En pronunciamiento de la familia de Mondragón y el colectivo Somos los Ojos y el Rostro de Julio, criticaron que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia solo se dedican 5 renglones al caso de Julio César, por lo que genera más preguntas que respuestas. Es una nota que recogen los colegas del portal Desinformémonos.
Ahí viene el comunicado completo, que está bastante amplio, pero en una parte dice: las autoridades tienen que profundizar en la investigación porque nos parece ilógico que el colectivo y la familia, así como las personas que nos acompañan, tengamos más información que todo un sistema de justicia que cuenta con todos los medios, y pese a eso darles apenas 5 renglones a nuestro caso. Indicaron que lo único que se tiene al respecto sobre el caso de Julio César es lo que se asienta en el expediente, donde se señala que quienes declararon en la investigación de la extinta Procuraduría General de la República lo hicieron bajo tortura, dijo. Esa, una versión que carece de toda verosimilitud porque forma parte de la verdad histórica construida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, es lo único que tenemos.
La familia y el colectivo exigieron que el informe de la comisión se profundice en cómo es que los asesinos sabían el sobrenombre de Julio César Mondragón y cómo y por qué había sido señalado como objetivo prioritario para quien lo mataron. Y en efecto, en el informe se señala que lo identificaban como el Chilango, y pareciera que, bueno, lo que señala el informe es que un sicario, aparentemente de Guerreros Unidos, sin autorización de sus superiores, cometió esa agresión. Pero efectivamente, ¿por qué lo identificaban? Esto pareciera que había información previa sobre él. Bueno, vamos a más información. Este jueves termina la visita de 3 días que colectivos de 5 estados realizan a las cárceles de Jalisco en busca de personas desaparecidas. Esto confirmó el director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez. Una nota de nuestra compañera Griselda Torres en Notisistema.
Ahí, este funcionario dijo que son 70 personas las que han estado en esta actividad. Tienen ya 2 días haciendo este trabajo, esta búsqueda en nuestros centros penitenciarios. Algunos colectivos deciden tener el contacto visual directo con los internos en sus dormitorios, en sus áreas de trabajo, de estudio, y un grupo reducido ha preferido solamente ver nuestro banco de datos o nuestro archivo. Concluida la visita, se conocerá si esta búsqueda tuvo resultados positivos, y estos colectivos pues son de Jalisco, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Morelos.
Bueno, y hay una nota esperanzadora. La presidenta municipal de Tlaquepaque, Citlalia Amaya, informó los resultados de los operativos en los centros de rehabilitación de adicciones que tiene el municipio. La presidenta municipal mencionó que se realizaron 46 visitas de supervisión, de los cuales 39 fueron apercibidas y 9 centros fueron clausurados parcialmente por no contar con alguna licencia municipal, la falta de plan interno de protección civil y medidas de seguridad y sanidad. Además, en 2 centros de rehabilitación se localizaron menores de edad y también se encontraron a 6 personas que tienen cédula de búsqueda de desaparición. 6 personas en centros conocidos como anexos o de rehabilitación. Una nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Hay que recordar que estas visitas de inspección se llevaron a cabo después de que ocurrieron estos hechos, una agresión a un centro de rehabilitación en Tlaquepaque. Pero no cabía en el sentido común de parte de las autoridades desde años atrás hacer estas revisiones para ver si en los centros o en los anexos no había personas que tenían fichas de búsqueda? O sea, tuvo que pasar una tragedia para que hicieran esta labor que del sentido común te indicaría que debería ser cotidiana, debería ser habitual estar revisando quién está en los centros de rehabilitación para descartar que no sea una persona que tiene ficha de búsqueda desaparecida. 6 personas se encontraron.
Me parece que son pocas, digamos, también las clausuras parciales que se hicieron. Dice que de estos 46 centros se levantaron 25 actas de infracción, de las cuales 9 han sido por clausuras o principalmente por carecer de licencia municipal o carecer de un plan interno de protección civil o faltas de sanidad o salubridad. Al momento se realizaron 39 apercibimientos. Como resultado de estos operativos, 31 centros han manifestado su voluntad de operar de una manera regular y 4 ya cumplieron la totalidad de soporte documental.
Sí, Tlali Amaya mencionó que la supervisión fue para que cumplan con los requisitos necesarios para su operación, mientras que las autoridades federales que apoyaron en estos operativos verificaron que los internos no contaban con órdenes de aprehensión. Los requisitos son contar con una licencia municipal vigente o con un permiso provisional vigente, actualización de los datos, el plan interno de operación y funcionamiento de protección civil, las medidas sanitarias, entre otras medidas.
Vamos a compartir esa nota de nuestro compañero Henry Saldaña, junto con otra que publica NTR de esta misma información, pero otro ángulo, y hablan es de que difieren las cifras sobre los anexos en Tlaquepaque, y esto porque la presidenta municipal, Citlalia Maya, mencionó que hay 46 centros de rehabilitación contra adicciones, pero eso difiere lo que comentó la semana pasada el comisario Luis Pantoja Magallón. El 18 de agosto, ese funcionario dio a conocer que 120 centros de rehabilitación habían sido revisados en Tlaquepaque, ejercicio que arrojó que solo 20 estaban en regla. Uno más, dijo, recibió una clausura total y 4 más clausuras parciales.
Bueno, pues ahí la diferencia de cifras entre los mismos servidores públicos del municipio de Tlaquepaque. Vamos a otros asuntos. Una de las, en este contexto de guerra informal que vimos desde hace ya varios años, uno de los episodios más trágicos fue la masacre de San Fernando, allá en Tamaulipas. Se cumplen 12 años de esta masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y persiste la impunidad y la apuesta al olvido y el desgaste de los familiares ante una Fiscalía General de la República que no tiene capacidad ni voluntad para garantizar justicia. Esto denunciaron integrantes de organizaciones de defensa de derechos humanos. Durante una manifestación en el antimonumento en memoria de los migrantes masacrados, la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, denunció que hasta ahora no hay ninguna sentencia contra responsables de la masacre, ni mucho menos contra las autoridades coludidas. Son informaciones, declaraciones que recoge la revista Proceso.
Ahí en esa actividad, la defensora alertó que en un país de más de 100.000 personas desaparecidas, para las personas extranjeras con familiares desaparecidos, los obstáculos son mayores. Se sufre discriminación, pero con las familias nos hemos propuesto no callar ni dejar de levantar la voz para que se busque a las personas migrantes desaparecidas, para que se identifiquen los restos pendientes y haya justicia y reparación.
Ana Lorena Delgadillo informó que las organizaciones que representan a las familias de los migrantes víctimas de las masacres de San Fernando, Camargo, Güemes y Cadereyta han propuesto al gobierno mexicano crear una comisión especial con apoyo de la ONU para atender las distintas masacres y los casos de personas migrantes desaparecidos, porque no sabemos qué hay detrás de las masacres, no sabemos cuáles son las complicidades, ni hay líneas de investigación que sigan el camino del dinero.
Ana Lorena Delgadillo resaltó que a 12 años de la masacre de San Fernando, la Fiscalía General de la República no tiene capacidad ni voluntad para garantizar justicia, por lo que es necesario el apoyo internacional, mismo que habría sido aceptado por el fiscal Alejandro Gertz Manero. Según la defensora, la responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General sostuvo que Gertz Manero ha aceptado el apoyo técnico de Naciones Unidas para investigar las masacres y la desaparición de migrantes, compromiso que será dilucidado este jueves, hoy, en una audiencia de seguimiento a la recomendación que hizo la CNDH sobre la masacre de los migrantes.
Bueno, terrible que a 12 años no se encuentre verdad ni justicia para las víctimas de esta masacre. Bien, vamos ahora a otros temas. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró que la Guardia Nacional debe conservar su carácter civil, se debe fortalecer el mecanismo de protección de periodistas, urgió a que se implementen las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y mostró curiosidad por conocer los detalles del informe reciente del gobierno sobre el caso de Ayotzinapa. La Guardia Nacional debe de ser civil, de mando civil. Esa es mi convicción, dijo Bachelet a pregunta expresa de Proceso en su rueda de prensa en Ginebra antes de dejar su cargo. Como ya citamos, es una nota que aparece con los colegas de la revista Proceso.
Ella, además de reconocer, dijo los desafíos de México en materia de seguridad pública, dijo que es necesario mantener el carácter civil de la Guardia Nacional y a su modo de ver, dijo, el uso de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional. debe ser el último recurso y el uso de las Fuerzas Armadas debe ser de manera temporal.
Lamentó el aumento de las desapariciones en México, pues recordó que durante su viaje a México en 2019 había un reporte de 50,000 desaparecidos y ahora el número ha subido a 100,000. Reconoció que el gobierno ha llevado a cabo pasos positivos para luchar contra el flagelo de la desaparición forzada y también el hecho de que el Estado mexicano haya recibido al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. En este contexto, consideró que es muy importante que sus recomendaciones sean implementadas. Asimismo, habló de la necesidad de mejorar la capacidad forense para identificación de restos, especialmente para salvaguardar la dignidad de las víctimas. Hay que recordar quién lo dice. Michelle Bachelet fue presidenta de Chile, un país que padeció una dictadura a partir de 1973, una dictadura militar terrible, muy sanguinaria y que dejó 3,000 desaparecidos. En México tenemos 100,000 desaparecidos. Esta es la magnitud de la tragedia que estamos y de la barbarie que estamos habitando en el país en este momento.
Bachelet también mostró curiosidad por el reciente informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Dijo que todavía no lo conoce, pero reiteró la disposición de su oficina para asistir al gobierno mexicano en el caso de la desaparición forzada de los normalistas.
Y también dijo que estamos muy alarmados por los periodistas asesinados en México, especialmente los que han sido asesinados este año, que ya son 15, y con lo cual se convierte en uno de los años más mortíferos para quienes ejercemos esta profesión del periodismo aquí en México. Terrible. Vamos a otros asuntos, vamos a temas que tienen que ver con la ciudad neoliberal. Primero una nota nos acompañará Violeta Meléndez y en esta nos cuenta en el diario Mural que alrededor de 100 hectáreas de lo que solía ser una de las principales zonas de recarga hidrológica en Zapopan y Guadalajara, que además eran públicas, hoy desaparecidas debido a que se invadieron con casas y negocios en el transcurso del siglo pasado y en lo que va del presente siglo. Así lo denunció el coordinador del colectivo Pro Bosque Pedagógico del Agua, Jaime Eloy Ruiz Barajas, quien recordó que el exgobernador Luis del Carmen Curiel compró a finales del siglo XIX un total de 248 hectáreas de zona de recarga hidrológica en lo que hoy son las zonas de Colomos 1, 2 y 3.
Sin embargo, de esa extensión, solamente 207 hectáreas cuentan hoy con decreto de protección municipal, pero existen otras 50 hectáreas que fueron invadidas, pese a que también eran propiedad del Estado. Debido a estas invasiones en una zona crítica de recarga, es que han incrementado las inundaciones, dijo. Hemos hecho cuentas y nos faltan 100 hectáreas. Algunas tienen invasiones consolidadas, muy difíciles porque son casa-habitación, pero algunos negocios sí tenemos que decirles adiós. Irse a juicios va a depender del gobierno del Estado.
Esto dijo Jaime Eloy Ruiz y Jaime Eloy Ruiz Barajas, y dijo que en los años 80 aquí en Colomos del agua de lluvia se infiltraba 80%, hoy en día apenas es el 13%, esto es grave porque cada vez que llegan las lluvias, como está impermeabilizada la parte alta de las microcuencas, cada vez el agua viene con mayor volumen y velocidad y es como se ocasionan muchos estragos, y creo que lo vemos año con año cómo aumentan los reportes de inundaciones. El temporal de lluvia se convierte en un temporal de riesgos para habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Bueno, y también el detalle que todas estas invasiones, buena parte de ellos son de casas, no son de interés social, ni son de personas de escasos recursos que llegaron a invadir ahí, son casas de muy alto poder adquisitivo. Pero bueno, regresando a la nota, Ruiz Barajas mencionó que de manera paulatina y dolosa ha habido personas que se apropiaron de los terrenos con valor hidrológico propiedad del gobierno del Estado y consolidaron proyectos inmobiliarios que después lograron regularizar. No obstante, se trata de espacios que fueron comprados desde el siglo XIX con miras a abastecer a Guadalajara en el largo plazo. También pedirá al gobernador Enrique Alfaro intervención con quienes hoy habitan esas zonas, vecinos de Colomos 3, para que instalen pozos de absorción y ayuden a revertir el daño.
Dijo, tendríamos que hacer un plan educativo ambiental para que los vecinos construyan sus pozos de absorción porque necesitamos que el acuífero se recargue. Esto dijo este activista, pero vale la pena subrayar este dato de cómo el exgobernador Luis del Carmen Curiel a finales del siglo XIX compró estas 248 hectáreas en lo que ahora es parte de Colomos. No es un bosque natural, Colomos es un bosque inducido como se le conoce, pero fíjese usted la visión de futuro, ahora sí que podemos subrayarlo con todas sus letras, que tuvo este gobernador de crear ese bosque que ha dado innumerables servicios ambientales a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, entre otros crear una zona de recarga de agua tan importante. Esto lo digo por las decisiones que toman en el presente reciente algunos gobernadores, como por ejemplo permitir construir la Villa Panamericana en la zona del Bajío. Es decir, una toma de decisiones totalmente contraria a a la prevención de ese hábitat, a abastecer de agua y cuidar a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, vamos ahora a esta nota que tiene que ver el plan de repoblamiento que anunció el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, en el marco de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Pablo Lemus, presidente municipal tapatío, destacó la importancia de lograr un proceso de repoblamiento y redensificación en la ciudad, esto con la vivienda asequible y 4 polígonos estratégicos de intervención en el centro histórico. De acuerdo a un boletín del propio gobierno municipal, dijo que debido a que durante los últimos 10 años el municipio ha perdido alrededor de 100.000 habitantes, de la administración tapatía que encabeza tiene contemplado incentivar proyectos de vivienda al alcance de las personas. Hemos decidido hacer una intervención en 4 polígonos principales: La Normal, Parque Morelos, El Agua Azul y lo que llama El Palomar. Y uno se pregunta, ¿dónde es El Palomar? Bueno, es un polígono hasta ahora inexistente, quiere nombrarlo así, digamos a la zona que abarca la extensión del andador de la avenida Alcalde, desde el centro, desde los dos templos, es decir, de Avenida Revolución hacia Niños Héroes. Y esto porque recordamos que una información que ya se le hemos presentado, se está construyendo un monumento diseñado por el arquitecto Luis Barragán, que se llama El Palomar, que se está construyendo en el andador Alcalde, en este caso en la zona de 16 de septiembre, que es 16 de septiembre y... ¿cómo se llama esta otra calle? A una cuadra de, me olvidé el nombre, a una cuadra de Libertad yendo hacia el Parque Juárez, hacia la zona del Agua Azul.
Miguel Blanco, no.
No es Miguel Blanco, es otra calle. Ahorita le decimos el nombre. El caso es que ahí, como se va a instalar ahí esta escultura, ahora ya le llama Polígono El Palomar esta zona.
Más de 40 millones de pesos, por cierto, hay que recordar que va a costar esa obra. Por cierto, Lemus, y esta es su lógica, dijo que se está estableciendo que los desarrolladores tengan cuando menos el 20% del edificio en vivienda asequible. Esto es... que el costo de cada departamento sea por hasta 800,000 pesos. De esta forma, serían acreedores a la exención del pago de permisos municipales y a su vez, dice, si el 80% restante del edificio es de vivienda con un valor menor a 2 millones de pesos, se obtendría 70% de reducción en el costo de dichas autorizaciones.
Es decir, las viviendas más baratas van a costar 800,000 pesos y se estima que cuesten hasta menos de 2 millones de pesos. Si en un edificio se construyen 20 departamentos... si 4 de estos los dejas en menos de 800,000 pesos, ya no vas a pagar permisos municipales. O sea, de verdad es un negocio redondo, pero la pregunta es la siguiente: ¿alguien que gana un salario mínimo puede pagar un departamento, puede pagar la hipoteca de un departamento de 800,000 pesos? Absolutamente no. Y esto es, si a lo mejor tienen buenas intenciones, pues son incompletas, son totalmente insuficientes. Y otra vez, es el rendimiento de los servidores públicos, de los poderes públicos al negocio, a los negocios que realiza el capital inmobiliario en el mercado. A esto se reduce la lógica de la política de vivienda cuando debería ser una política activa. Es decir, que el propio ayuntamiento construyera viviendas de 500,000, de 300,000 pesos para que las personas de los salarios con menores ingresos pudieran acceder a estos créditos. Incluso créditos gestionados por el propio gobierno municipal, no tanto por los bancos, para que no hubiera este componente del interés del agiotismo que está en el negocio bancario. Y deberían ser políticas públicas activas de los propios gobiernos y no dejarlos al valor del mercado. Pablo Lemus subrayó también la protección y recuperación de las fincas históricas. En el primer cuadro habla de derechos de coeficiente del uso de suelo, un tema también muy polémico porque es como vender, yo no voy a construir hacia arriba, te lo vendo para que construyas en otra parte de la ciudad, lo cual hemos visto en otras zonas. Y ve usted la lógica con la que está pensando el presidente municipal de Guadalajara. Es un incentivo para invertir en impermeabilizar la finca, pintarla, cambiar la cancelería, cambiar las puertas, etcétera. Y entonces ese departamento que rentabas en 3,500 pesos con la renovación que va a ser del mismo, ya lo vas a poder rentar en 5 o 6 mil pesos y esto nos ayuda también al revocazamiento de estas fincas. Piensa en los dueños inmobiliarios, no piensa en las necesidades de las personas que necesitan rentar. Está encareciendo las rentas. Esta es directamente la política inmobiliaria en la que está pensando el presidente municipal de Guadalajara.
Y hablando de que departamentos en 3,500 pesos no hay prácticamente de ese valor.
¿En el centro?
En el centro no, ya cuestan prácticamente 5 o 6 mil pesos. Más bien de ahí en adelante es donde se va a incrementar el precio de la renta.
Y ve usted otra perla. En La Normal se plantea un modelo de vivienda de entre 35 y 70 metros cuadrados para que habiten hasta 3 personas, con un cajón de estacionamiento y que puedan moverse en transporte público, bicicleta o a pie. A su vez se busca la verticalización de vivienda con amplias vistas hacia el Parque Alcalde. Ya están pensando en crecer departamentos. Bien, pero otra vez, ¿van a ser accesibles o están pensando en que lleguen gente de clase media, de ingresos medios altos, solamente a repoblar esas zonas, a beneficiarse de mejores servicios, del centro histórico? En fin, no está pensando realmente en los más pobres. Pero también viviendas de 35 metros para tres personas, me imagino, o sea, no se piensa en el hacinamiento, en los reducidos, en fin. Creo que no están pensando en una política integral, pensando en una vivienda digna para los pobladores de Guadalajara con estos criterios.
Que okay, por cierto, también dice que se puede extender vivienda asequible a las y los jóvenes con 3 desarrollos habitacionales alrededor de ese parque, más 7 desarrollos adicionales que se tienen contemplado a futuro.
Bueno, también habla del polígono de Agua Azul y del polígono del Palomar, que es desde los dos templos hasta la avenida Niños Héroes, por todo 16 de septiembre, desde la avenida Revolución. Ya les vamos a compartir en nuestras redes sociales el comunicado completo, porque vale la pena conocerlo, porque está apuntando hacia dónde va este gobierno. Si bien es loable y es deseable que se redensifique Guadalajara, me parece que no se está pensando en los más pobres, como siempre, y otra vez dejándolo a la lógica del mercado de la especulación inmobiliaria. Nos vamos, muchísimas gracias por escucharnos esta tarde. Lo invitamos al programa especial que tendremos el día de mañana por el noveno aniversario de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Es un programa en el que dedicaremos a escuchar los testimonios de quienes defienden el territorio en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros puntos del estado. A eso le dedicaremos, es un homenaje a quienes emprenden esta resistencia, es en el programa de aniversario que tendremos el día de mañana. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.